David, bienvenido al podcast de Lanzadera. La verdad es que es un gusto tenerte aquí. Creo que tienes muchísima experiencia profesional que nos puede ayudar mucho. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es David de Prado? Porque tú eres Global Design Manager de IKEA, concretamente las secciones de Food y Financial Services, ¿no? Es exactamente donde estás desarrollando tu trabajo. Y cuéntanos qué haces.
Muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Estoy encantado de colaborar con vosotros. Pues yo soy un diseñador con una carrera pues muy asociada al trabajo con grandes empresas, diseño centrado en el usuario y diseño estratégico.
Tienes mucha experiencia en diseño.
Llevo muchos años, sí,
por
viejo, ¿no?
No, hombre, no, que va por una buena trayectoria.
Sí, y bueno, el grueso de mi carrera lo he desarrollado en una consultora, un estudio de diseño internacional grande que se llama Designit. Luego he estado trabajando también en BBVA, llevando la disciplina de diseño de servicios y también durante bastantes años el equipo de diseño que trabajaba en la transformación digital de grandes empresas,
¿no? Eso es muy interesante. Sí. Nos contó Jaime Bisbal un poco ese cambio tan grande que llevó a cabo el banco, esa transformación desde dentro que explicaba. Sí. Estuviste en eso también, ¿no? Durante ese proceso.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que BBVA es uno de los, yo creo que uno de los grandes actores en cuanto a transformación digital en España y posiblemente pues un ejemplo muy relevante a nivel mundial, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes a varios niveles que el BBVA ha llevado a cabo en los últimos 10 años, yo creo, que yo creo que es muy, muy interesante.
Luego del banco, ¿dónde has estado?
Y después de BBVA, pues me uní a IKEA. Y en IKEA, como comentabas, ahora mismo estoy sustituyendo a mi jefa, entonces estoy un poco liberado de todo el trabajo de los verticales y estoy dirigiendo los equipos de diseño que trabajan en un área de transformación digital que se llama Ventures and Services. Es un área que en IKEA, en Inca Digital, se encarga de temas que no están, digamos, dentro del core digital de la venta de muebles, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es un área que cubre B2B, que para nosotros es un negocio muy importante, pero en el que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por transformar la organización.
Por
potenciarlo más y también por trabajar en dejar sentadas las bases que nos van a permitir pues llegar, que esto es una frase muy de IKEA, llegar pues a la mayor parte de las empresas, ¿no? De nuestros mercados. Servicios financieros, food, circular ventures, que tiene que ver todo con lo que es la economía circular, todas las iniciativas en torno a ver cómo podemos reaprovechar y extender la experiencia IKEA más allá del consumo inmediato que uno de nuestros clientes pueda tener, ¿no? Energía, también IKEA trabaja en eso, en dar o prestar servicios relacionados con la energía en los hogares. Y Customer support, tanto todo lo que es retorno y soporte a la postventa, como venta en remoto.
O sea, David, vosotros en tu equipo estáis diseñando todos esos servicios.
Sí, la parte digital, ¿vale? Lo que pasa que cuando te pones a diseñar productos y servicios digitales, uno, por supuesto, tienes que tener en cuenta la manera en la que se hacen las cosas en el mundo físico, especialmente una empresa como IKEA, que las tiendas son parte esencial de la experiencia IKEA, incluso cuando compras online, ¿vale? pero es que además tienes que tener en cuenta pues todos los procesos y sistemas que van por debajo y que permiten que, pues, que tú al final, comprando
eso es
algo,
lo que nos interesa que puedas, nos cuentes. ¿Cómo claro. es el diseño de todo eso? ¿Cómo es la parte de detrás hasta que llega el cliente y dice, vale, pues yo puedo bajarme la app de IKEA Visa o puedo ir a hablar de financiación en el mostrador o a través de la web o por teléfono? ¿Cómo es ese diseño del servicio?
Claro, pues mira, nosotros trabajamos muy de cerca con muchas áreas, ¿no? Es decir, como área de diseño no trabajamos solos, ¿no? Nuestro trabajo en solitario no tendría sentido porque no tenemos ni el conocimiento ni las palancas como para mover las cosas en una empresa grande o en este caso gigantesca como es IKEA, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos de una disciplina o de una aproximación al diseño que aboga por el trabajo conjunto, ¿no? Por la co-creación en equipos multidisciplinares, ¿no? Entonces, nosotros
¿De qué perfiles me hablas? ¿Otros departamentos?
Sí. Pues mira, como principio, todos los departamentos que van a hacer posible que al final lo que tú puedas llegar a pensar se pueda hacer realidad, ¿no? Empezando por nuestros colegas con los que trabajamos en el día a día, producto, ingeniería y datos, todos nuestros proyectos, todas nuestras áreas en digital tienen estas cuatro familias que trabajan conjuntamente. Y además en términos de igualdad, es decir, que tenemos que llegar a acuerdos, ¿vale?
Nadie impone su voluntad sobre otros.
No, bueno, hay una coordinación, yo creo que tiene que ser natural por parte de la disciplina de producto, pero todos tenemos que decir, porque todos tenemos responsabilidades conjuntas, por supuesto, pero también, no voy a decir en exclusiva, pero especialmente importantes en cada uno de los casos, ¿no? En nuestro caso es la experiencia de nuestros clientes y también de nuestros colegas, ¿no? De las personas que trabajan en IKEA, porque también hacemos muchas herramientas para ellos, ¿no?
También para los, o sea, también tu cliente es el trabajador.
También, sí.
Cliente interno.
Claro. Bueno, por terminar,
sí, bueno,
porque esto es muy interesante, ¿no? Esta parte. Pero por terminar, entonces, aparte de estas cuatro familias que estamos ahí, trabajamos muchísimo con los países, trabajamos mucho con las áreas de negocio, porque hay áreas de negocio asociadas a cada uno de estos verticales o subdominios. Trabajamos con todas las personas de procesos que están asociados a los productos o servicios que nosotros queremos poner en marcha. Pues, fulfillment, los equipos que se encargan del estocaje, ¿no? Los equipos que se encargan de los espacios, si es que estamos haciendo algo para la tienda, en los que estamos trabajando, ¿no? En fin, todas las personas que, llegado un momento, van a ser claves, en mayor o menor medida, de que lo que nosotros estamos planteando, no nosotros solos como diseño, sino en este grupo de trabajo, pues llega a ser realidad, ¿no? Las dimensiones de IKEA son, o sea, son muy relevantes, vamos a decirlo así.
Es una,
¿no?
magnitud,
es una magnitud muy grande, ¿no? Trabajamos en 32 países. Somos 175.000 empleados, ¿vale? Yo que he estado trabajando en food, nosotros hacemos herramientas para las personas que trabajan tanto en los restaurantes que están en las tiendas como las personas que trabajan en el backstage, pues cuidando todos los procesos o las cocinas, uh-huh, o el estocaje, ¿no? Claro, nosotros tenemos 22.000 compañeros que trabajan en ese sector a nivel mundial. O sea, que cuando te digo, no, pues hacemos herramientas para las personas que trabajan en food, bueno, son 22.000, ¿vale? Y IKEA es el cuarto restaurante del mundo en volumen de negocio, ¿vale? O sea, son dimensiones bestiales, ¿no? Gigantescas. Entonces, lógicamente, cuando yo te cuento esto, pues claro, te das cuenta que esta aproximación de trabajar conjuntamente con todas las personas implicadas no es que sea un lujo, es una necesidad, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a un restaurante que tiene sus objetivos de negocio y decir, no, ahora vas a trabajar así. ¿Sabes? No, eso no va a pasar. Lo que sí puedo hacer es trabajar con las personas que son encargadas o que están encargadas de determinar cómo son las operaciones de un restaurante, para que cuando nosotros Hacemos una app que te permite hacer los pedidos en el restaurante sin necesidad de ir a la cola y de manera más ágil, ¿no? Incluso mientras estás todavía teniendo tu experiencia en la tienda, esas personas que se encargan de las operaciones sepan de nuestro proyecto, participen en él y trabajen con nosotros en determinar físicamente cómo es la mejor manera para que tú, una vez que has hecho el pedido, luego te acerques al mostrador y recojas tu pedido, ¿vale? Y claro, puede ser, Neus, que hayas hecho un pedido en el que pusiste patatas fritas, pero ahora quieres arroz. Entonces, también tenemos que contar con la ayuda de estos compañeros para que determinen cómo responde el trabajador a eso, más allá de que es cierto que en IKEA hay un valor muy extendido de emprendimiento y de orientación a las personas, ¿no? Entonces, es decir, no hace falta decirles que cambien las patatas por arroz porque te has equivocado, ¿no? Pero sí tener en cuenta todas las cuestiones que pueden surgir a lo largo de ese servicio, porque no deja de ser un servicio, ¿vale? Para que tú tengas pues, la mejor experiencia posible.
¿Y las soluciones que vosotros diseñáis se aplican a todo el mundo, o sea, a IKEA de manera global, por países? ¿Cómo?
Sí, nosotros somos un área global, ¿eh? en diseño. Y trabajamos efectivamente para todos los países en donde está IKEA. Se ha descentralizado el esfuerzo de transformación digital de IKEA, yo creo que además con un sentido estratégico muy acertado, y hay hubs que trabajan en Malmo, en el sur de Suecia, en Ámsterdam, en Filadelfia, en Shanghai y en Madrid, ¿no? Y dentro de estos hubs pues hay equipos compuestos por personas de producto, ingeniería, datos y diseño, como el que te hablaba yo, que trabajamos pues en áreas de trabajo pues determinadas.
Divididas. Uh-huh. Y porque, por lo que me explicas, una de las claves para poder ofrecer diseñar el servicio de la mejor manera posible y más rentable para la empresa es estar muy cerca del usuario.
Totalmente.
Bien sea un cliente interno o bien sea el cliente final. Pero esa diferencia entre países es un hándicap, porque o somos todos tan parecidos.
Bueno, no es un hándicap, es una cuestión a tener en cuenta, ¿vale?
Y vosotros ese valor lo tenéis en cuenta.
Sí, lo vigilamos. Normalmente la mayoría de las cosas que hacemos suelen tener una conexión con necesidades muy universales, ¿no? Y además de esa conexión con necesidades muy universales, una aproximación a la solución de esas necesidades universales también bastante universales, ¿no? Muy estandarizado, ¿no? Uh-huh. Tú no tienes un Facebook diferente aquí o en México, en Suecia, es el mismo, ¿vale? El pedir comida normalmente, digo normalmente, ¿vale? Porque efectivamente hay que vigilarlo, pues no varía de país a país, ¿vale? Pero sí que lo tenemos en cuenta. Y luego China, pues es un país aparte, ¿vale? Pero y además de por las posibles diferencias culturales que pueda haber, sobre todo porque tienen un ecosistema digital pues muy diferente, ¿no? Y con otro nivel, ¿no?
Y una curiosidad que me salta. Cuando se trata de clientes internos y diseñar para ellos, me parece que será fácil relativamente porque son compañeros dispuestos a colaborar porque reman en la misma dirección que vosotros, estáis en el mismo barco, es la misma empresa. Pero ¿y cuando se trata del cliente final? ¿Cómo haces para conocer exactamente lo que le va a aportar al cliente final?
Sí.
Yo, como clienta de IKEA, ¿me consultas?
Sí. Mira, lo que yo trabajo con una aproximación al diseño que se llama diseño centrado en las personas, ¿no? Y esto lo que significa es que nosotros, digamos, no diseñamos las cosas porque sí o porque nos parece muy bien o porque nos creemos muy inteligentes y entendemos que esta es la mejor solución, sino que partimos siempre de un problema que está unido a una necesidad, a un deseo o a un problema que tienen nuestros clientes o nuestros compañeros, ¿no? en el trabajo. Y lo que hacemos es, a lo largo de todo el proceso de identificación de esas necesidades, creación o conceptualización de ese producto o servicio e implementación de ese servicio, y luego volver otra vez al principio porque tenemos feedback a través del uso de ese producto o servicio, es contar con las personas, con personas reales, ¿vale? Entonces, entrevistamos a las personas, trabajamos con ellas, validamos con ellas las ideas o los productos que tenemos, ¿no? De manera que, digamos, cuando hablamos de esto lo necesitan las personas, es porque sabemos que lo necesitan, ¿vale? Porque hemos investigado previamente y sabemos que las personas, pues tienen, nuestros clientes, pues tienen una necesidad asociada al producto o servicio que estamos creando, ¿no? Esto, esto que parece, bueno, parece muy sencillo y es bastante sencillo, ¿vale? Es decir, los buenos empresarios en el pasado, ¿no? O incluso en ultramarinos, pues estaban pendientes de lo que funcionaba y lo que no, le preguntaban a las personas y demás, ¿no? No es tan complicado. Pero esto sí que tiene, en términos de eficiencia, pues tiene unas consecuencias muy positivas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos eliminando a partir de este proceso de trabajo la incertidumbre de si esto va a funcionar o no. Porque las personas que lo van a utilizar ya sabemos, ¿vale?
Que lo quieren así.
Que tiene esa necesidad, que además lo hemos testado y hemos validado el concepto, que luego cuando hemos hecho un prototipo nos hemos acercado a ellos y nos han dicho, esto me interesa.
O sea, que antes de un lanzamiento muy a lo grande...
Sí, sí, hemos tenido muchos puntos de contacto. Incluso investigar el precio, ¿vale? A mí me ha pasado mucho en mi carrera de trabajos que hemos hecho que presentas un servicio y dice, oye, ¿qué es lo que a usted le parece esto, no? Pues oye, pues, joder, pues me parece muy bien porque como te he comentado, yo tengo esta necesidad y tal, muy bien. Y mira, estamos pensando en estos tres precios, ¿no? 15, 20, 25 euros. ¿Cuál te parecería a ti el más adecuado? Bueno, pues mira, yo por las, ¿no? Features que tiene este producto o servicio, yo creo que pues 20 estaría bien. ¿Y usted lo compraría? Y dice, no. ¿Vale? Pero claro, este te estoy hablando de un caso real, ¿vale? De una aseguradora, ¿vale? Todo esto era con tarjetas, ¿vale? Con tarjetas que hacíamos de papel y entonces las presentábamos a nuestros posibles clientes, ¿no? Esto ahorra muchísimo dinero y reduce mucho la incertidumbre y ahorra mucho dinero, ¿vale? Pues no necesitamos llegar hasta el final para entender si las cosas van a funcionar o no. Siempre hay un punto de incertidumbre en cuanto a cuán potente va a ser, sobre todo al principio, ¿no? Los productos y servicios se iteran, ¿vale? Pero sabemos que va a funcionar.
Vosotros también evolucionáis mucho en los servicios y que ofrece cada vez más cosas. Es decir, una vez está diseñado, no se queda ahí estático, seguís añadiendo...
Sí, sí, bueno, pues a partir del uso de esos productos y servicios y también pues de un roadmap de evolución del producto que se ha definido, ¿no? Del producto o servicio, se sigue pues intentando que sea mejor, ¿no? Al final, bueno, pues digamos, intenta siempre que las personas tengan una mejor experiencia, ¿no? Cada vez, y luego también intentas pues que el rendimiento desde el punto de vista empresa pues sea mayor, ¿no? Sí que es cierto, y también porque te he contado también cosas que nosotros hacemos que a lo mejor pues no se asocian muy directamente a IKEA, a pesar de que están ahí, ¿no?
Sí, bueno, mucha gente la asocia a IKEA a la tienda, pero sí. Hay muchos más servicios.
Hay muchos más servicios, ¿no? Sí que es cierto que detrás de todo esto hay una estrategia muy potente y muy bien montada, ¿vale? Y que además responde a la misión y a los valores que tiene IKEA como compañía, que se fijaron hace muchísimos años, ¿no? IKEA es una empresa muy de valores y es una empresa muy de valores que además las personas que trabajamos en ella pues no, nos lo creemos y son valores que que no solamente se deben reflejar en el producto final, el producto o servicio final, o en la experiencia que tienen nuestros clientes o nuestros compañeros, sino en la manera de hacer las cosas, ¿vale? O sea, quiere decir que
vuestros procesos.
Nuestros procesos y o sea, hay un valor como muy central y que tiene mucho que ver con la compañía y también con el lugar en el que nació la compañía, que es un valor que citamos mucho, que es togetherness, ¿no? Que es el sentido de trabajo común, ¿no? De apoyo juntos, ¿no? De trabajar conjuntamente. Pues eso es central, ¿no? Y la gente lo reivindica. Cuando estás trabajando y hablas, dices, bueno, qué buen ejemplo de togetherness es esto, ¿no?
Qué bueno. Sí. Está especialmente con estamentos muy marcados, ¿no? No es una estructura muy piramidal o...
No. Y además hay una tradición que enlaza directamente con vosotros, muy fuerte, que también tiene que ver con el lugar en donde se creó IKEA y con su fundador, que es un espíritu emprendedor que se potencia mucho, ¿vale? No solamente a nivel, entre comillas, de los directivos, ¿no? Sino del empleado final que está trabajando con los clientes o que está trabajando detrás de la tramoya en el almacén, ¿no? Los empleados están muy incentivados y están constantemente en cómo hacer mejor las cosas y toman decisiones al respecto. No piden autorización a su manager para de repente acortar un proceso o comunicar las cosas de manera diferente. Porque han visto que comunicándolo como...
la innovación, el...
Sí, total. Ese es un valor que además es explícito, ¿no? Se dice, sé diferente pero con significado. O sea, hacer las cosas como se han hecho siempre está bien si funciona muy bien, pero siempre hay una oportunidad de mejorarlo, ¿no? Y esa oportunidad de mejorarlo es una oportunidad compartida por todos los empleados.
Por lo que explicas, es una empresa que tiene especial interés por el diseño de los productos y servicios para ofrecerlos.
Sí.
Es una suerte como diseñador.
Sí.
Encontrar una empresa así, ¿no?
Sí. Bueno, es una empresa que, digamos, a nivel diseño de producto físico, ¿no? Diseño industrial, pues tiene una tradición impresionante. Acaba de recibir el Premio Nacional de Diseño una persona que, aunque es murciana, ha desarrollado su carrera aquí en Valencia, Inma Bermúdez, que trabaja mucho con IKEA, ¿no? Pero además, yo que trabajo más en el área digital, aunque tocamos también muchas cuestiones relativas a procesos y espacios físicos, pues es un reto pues maravilloso, ¿no? Porque al final estás trabajando con una empresa que tiene una tradición muy chula, que tiene unos valores que son muy interesantes y que está embarcada en un proceso de transformación muy grande, ¿no? Y con un alcance global, ¿no? En IKEA, o sea, las tiendas de IKEA son visitadas por casi 1 billón de personas al año, 1.000 millones de personas, ¿no?
Es brutal.
Las cifras son 175.000 empleados, ¿no? O sea, cuando...
Es una dimensión que se pierde un poco.
No, total, cuando dices, oye, pues en mi caso, ¿no? Que estaba haciendo herramientas o estaba participando junto con otros compañeros en la creación de herramientas para personas que trabajan en temas relacionados con food, hay 22.000, ¿vale? Es decir, claro, en sí mismas son... Estas pequeñas cosas son empresones, ¿no? Entonces, esa posibilidad como diseñador de que tu trabajo o que contribuyas junto con otros...
Facilites la tarea.
Claro, y que contribuyas a mejorar tanto la vida de los clientes o la experiencia de los clientes como la de los empleados, que en este caso es muy central, ¿no?
Pues
es una oportunidad única. Sí.
David, ¿y tu equipo? ¿Qué perfiles tiene? ¿Quién lo conforma?
Pues mira, en el área de diseño tiene perfiles muy variados. Desde un punto de vista técnico hay diseñadores de producto, / diseñadores de interacción, hay diseñadores de servicios, hay investigadores.
¿Diseñadores de interacción?
Bueno, los diseñadores de interacción son aquellos que trabajan haciendo diseñando lo que es la interacción entre las personas y las máquinas, ¿no? Es otra manera de hablar del diseño de experiencia de usuario, ¿no? Más, poco más antiguo, todo hay que decirlo. Tenemos eso, diseñadores de producto barra UX barra interacción, tenemos diseñadores visuales, tenemos diseñadores de servicios, tenemos investigadores, tenemos también...
¿Los investigadores hacen el research de los clientes? O
eso es, cliente? y de los empleados también. Participan también los otros perfiles, ¿no? Pero ellos son los que técnicamente pues tienen el conocimiento para hacer investigación, ¿no? Tenemos también personas que trabajan en la creación de contenidos, al final, que es lo que aparece en la pantalla o en la app para explicar algo.
Sois una empresa en sí misma.
Sí, sí. Tenemos también diseñadores de estrategia, barra negocio, gente que se encarga mucho más de, en nuestro caso, de crear ideas de negocio, productos, servicios, pues más a largo plazo, 5 o 10 años.
Van trabajando en esos proyectos, van desarrollando eso, pero no a corto.
No a corto. Lo que pasa que una vez que está hecha esa visión, pues muchas veces te das cuenta que lo que estás haciendo a corto tiene que variar un poquito para que vayamos
para llegar
para
a ese camino.
Ese, ¿no?
Bueno, pues son un poco futuros, o sea, no sé, son un poco predictivos de lo que va a venir, de lo que se va a necesitar,
sí,
de lo que va a tener que ofrecer una empresa. No
sí,
sé, tienes que tener como un radar especial, ¿no? Para ver.
Sí, bueno, se trabaja de nuevo, pues conjuntamente con compañeros que tienen otro tipo de conocimiento, que también, ¿sabes?, complementan al tuyo, ¿no? Y entonces dicen, pues, desde un punto de vista pues, de negocio, en este sector, nosotros estamos viendo que las cosas pueden ir por aquí. Y luego hay aproximaciones o disciplinas de diseño que están centradas, ¿no? El diseño de futuros están centrados en no solamente entender lo que puede ser, sino también lo que debería ser y es viable que pueda ser, ¿vale? Es decir, que como empresa te posicionas ante un futuro que es posible, ¿vale? Y que además tú entiendes que es deseable, ¿no? Desde tus valores, desde tu misión.
Que sería como el desarrollo natural.
Sí. Lo que pasa es que fíjate que esta, digamos, esta vertiente, esta disciplina del diseño, digamos, no lo ve como algo que va a pasar naturalmente, como que viene dado, sino algo que tú construyes como empresa.
Lo diriges un poco.
Claro.
¿Y qué herramientas tenéis para identificar eso?
Bueno, pues mira, hay muchas herramientas, ¿no? Así como muy en concretas, ¿no? Pero de lo que parten es, bueno, desde el entendimiento no solamente de las tendencias que ves hoy, sino de las señales que tú ves acerca de futuros que pueden ser posibles, ¿no? Y viables. Y a partir de ahí, pues son herramientas muy relacionadas con el diseño estratégico y el diseño centrado en el usuario, que lo que hacen es facilitar la conceptualización de esos productos y servicios en equipos multidisciplinares, ¿no? que nos permitan determinar que ese producto o servicio es posible, puede ser interesante a nivel de negocio y sobre todo que como empresa queremos estar ahí, porque nos parece que es lo que tiene que ser, ¿no? Sí. Y perdona, te pongo ya un ejemplo.
No,
todo lo que tiene que ver,
estoy encantada.
Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la circularidad,
sí,
y que tiene unos objetivos fuertísimos, porque no solamente entiende que el mundo va por ahí, ¿no? Y que nosotros, como una empresa que pues, básicamente crea muebles o produce muebles, ¿no? Y además configura los hogares de personas en muchos lugares del mundo, tiene que ir por ahí, ¿no? Es decir, no podemos seguir creando productos y consumiendo productos de la manera en la que lo hacemos ahora.
Y el consumidor lo va a pedir.
Claro, y lo va a pedir. Pero es que además entendemos que no es el mundo con lo que sabemos hoy que queremos tener. Entonces tenemos que trabajar para ese mundo. ¿Va a pasar solo? No. O sea, se necesitan empresas como IKEA.
Pues hoy es un player importante.
Claro, para que ese futuro sea una realidad.
Qué bueno. No, quería preguntarte, entre el diseño del servicio y la rentabilidad, ¿ese encaje, o sea, que sea beneficioso para la empresa, eso es complicado?
No, quiere decir que cuando hablas de diseño centrado en el usuario y hablas de diseño estratégico, ¿no? como el diseño que tiene en cuenta las necesidades de las personas y el impacto que va a tener en la empresa, sea beneficios, rentabilidad u otro tipo de impacto, ¿vale? Sí que cuando lo escuchas en abstracto dices, hay que hacer como un equilibrio,
pero
¿no?
No es así, no es.
Pues sale bastante natural, ¿no? Es decir, que si tú empiezas pensando, empiezas trabajando a partir de las necesidades de las personas y esas necesidades están relacionadas con lo que es la actividad de tu empresa y llegas a la conclusión de que es necesario hacer un producto o servicio y ese producto o servicio es viable económicamente, ¿vale?
Ya lo tienes.
Es que no necesitas más, ¿no? Si no es viable económicamente, pues puedes decir, oye, pues quitemos features o funcionalidades de ese producto o servicio, pues que lo hacen especialmente caro o especialmente costoso, ¿no? ¿Seguimos proporcionando una solución a las necesidades? Sí, bueno, pues podemos hacerlo.
Y otra bola más en el aire, el tema del impacto positivo.
Sí.
¿Os complica eso la vida?
No, al contrario.
¿El impacto en la sociedad?
No, sí. O sea, es lo que nosotros como profesionales buscamos, ¿no? Es decir, que en cuanto que yo resuelvo pues una necesidad tuya, estoy teniendo un impacto positivo, ¿no? Este impacto pues puede ser mayor o menor, ¿no? ¿Sabes? Puede ser, pues imagínate, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que he trabajado y trabajo en servicios financieros, ¿no? Pues si el proceso de pedir una hipoteca pues deja de ser una pesadilla y es algo, digamos, más friendly, más agradable, teniendo en cuenta que además tú te estás comprando una casa, ¿no? O sea, que vitalmente no es un momento neutro, es un momento pues, de ilusión, de mejora, es un hito, ¿no? Tiene mucho que ver con el momento de vida en el que está. O sea, hay muchas cosas ahí alrededor, ¿no? Pues eso es un impacto positivo enorme, ¿no? Pero una app que no funciona es un impacto negativo que puede ser también muy grande, ¿no? Porque tú te estás pidiendo un taxi, ¿no? Y es de noche y quieres llegar a casa y además estás en un lugar, que a lo mejor sí, que no te genera tranquilidad. El hecho de que tú no puedas usar eso o esa app no sea eficiente, por las razones que sea, ¿vale? Pues tiene un impacto negativo, ¿no? Y al revés, o sea, si eso se hace muy fácil y tú ni lo vas a notar, probablemente no vas a reflexionar sobre, oh, ¿qué impacto más positivo ha tenido, sabes, esta app para conseguirme el taxi? No dices, no, he conseguido el taxi.
Lo das por hecho.
Lo das por hecho, ¿no? Y eso pasa con el diseño en muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Es decir, que las cosas que funcionan bien lo das por hecho y las cosas que funcionan mal es lo que te das cuenta, si tienes un nivel de reflexión pues cercano al mundo del diseño, que ahí hay cosas que mejorar, ¿no? Que ese diseño no es bueno, ¿vale? Cuando todo funciona muy bien, pues, claro, si tú esta silla es cómoda, pues te sientas y normalmente no dices, oh, qué cómoda es esta silla, ¿no? Pero
si es incómoda, la notas.
Si es incómoda, lo notas, claro. Y si es incómoda una silla, es porque hay un problema de diseño.
Ajá. ¿Sois críticos vosotros?
Somos muy críticos, porque críticos en el sentido de
exigentes.
Sí, de determinar dónde están los retos o las oportunidades de mejora y ver cómo se pueden hacer mejor.
¿Hacéis autocrítica?
Sí, eso es consustancial a cualquier diseñador bueno, ¿no? Es decir, no te paras. Yo personalmente llevo muchos años trabajando en esto y te podría usar los dedos de una mano para contarte los proyectos en los que estoy satisfecho.
¿En serio?
Sí. No es que me pueda la frustración, ¿eh?
Ya, pero...
Pero siempre pienso en tal proyecto, que a lo mejor tuvo mucho éxito, ¿eh?
Ajá.
Pero digo, esto lo podría haber hecho mejor.
Claro, con ese talante buscas la perfección.
Sí, pero también bueno,
está bien,
te digo
profesionalmente
que...
es magnífico.
Sí, pero fíjate que cuando te decía no me puede la frustración, lo digo también en el sentido de que entiendo que el diseño es un trabajo en el que se trabaja con restricciones, ¿no? Y esas restricciones, tiempo, recursos, materiales, presupuesto, las restricciones que tú quieras, pues a veces te obligan a no tener la solución perfecta. Y está bien, no pasa nada, ¿vale? Pero bueno...
Resuelve una necesidad, que es lo que tú querías, y a lo mejor no es tan perfecto.
Claro. Y luego muchas veces tienes la oportunidad de mejorar lo que has hecho, ¿no? Pero hay otras que no, y es ahí cuando dices, vaya.
Ir sumando cosas, ¿no?
Claro.
A medida que evoluciona la empresa, también evolucionan los servicios.
Totalmente, totalmente.
En el caso de Food, por ejemplo, pues ahora hay delivery.
Sí.
Hay Too Good To Go, está en la página web de IKEA. Que es decir, todo eso para ti ha sido integrar en el diseño del servicio de Food todas estas...
Sí.
Todas estas nuevas aplicaciones que te ofrece IKEA.
Claro.
¿No?
El objetivo de la transformación digital de IKEA es que nuestros clientes tengan una experiencia omnicanal memorable. Sí, y eso significa pues orquestar, ¿no? Todos estos canales o maneras de disfrutar o acceder a los productos y servicios de IKEA pues de una manera óptima, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá mucha gente o habrá ocasiones en las que quieras ir a la tienda porque pasas un buen momento, porque tienes la oportunidad de comerte un perrito o porque, bueno, pues vas a hacer una compra grande y crees que necesitas pues asesoramiento pues de alguno de mis compañeros en las cocinas, ¿no? Por ejemplo, que es una compra importante. Y habrá otras en las que no, en las que quieras disfrutar desde casa y el perrito te lo quieras comer en casa, ¿no? O quieras comprar en remoto porque digamos, lo que quieres comprar lo tienes súper claro y además la información de la página pues está bien, ¿no?
IKEA que nació, es una empresa que nació con puntos físicos de venta muy potentes, muy espectaculares desde el primer momento. ¿Fue fácil esa transformación digital para una empresa que era tan física?
Bueno, estamos en medio de eso, ¿no? Todos estos procesos son complejos, pero si te apalancas en lo que ya sabes, en el valor y en el conocimiento que tienen las personas que llevan muchos años trabajando en esto, ¿no? Y tienes como foco tanto el tener buenos resultados como ofrecer a nuestros clientes el nivel de servicio que tú quieres o que queremos ofrecer, teniendo un impacto positivo en sus vidas, pues dentro de la dificultad es fácil, ¿no? Lo que pasa que no es algo que hagas de la noche a la mañana, por supuesto, ¿no? Yo creo que la experiencia de IKEA es una experiencia muy interesante y es una experiencia que en algunos elementos hay cosas que estamos descubriendo cómo hacer las cosas, ¿no? Y cómo recoger toda esa tradición y todo ese conocimiento y llevárnoslo a lo digital, ¿no? Y no tanto venir desde fuera, ¿no? En una empresa que tiene mucha tradición, haciendo las cosas muy bien, ¿no? Habrá cosas que nosotros aportamos desde fuera, ¿no? A partir de la experiencia que hemos tenido en otras empresas,
claro,
y en otros mundos, y habrá cosas que...
Que absorberéis vosotros de
totalmente,
la
identidad. Totalmente.
Bueno, es una buena mezcla.
Sí, totalmente. Totalmente.
Entonces, David, ¿se puede decir que el diseño para ti es...?
Pues mira, bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que el diseño es sobre todo solucionar problemas.
Uh-huh.
Solucionar problemas con restricciones. Sin restricciones el diseño no funciona, ¿vale? No es diseño. Y que además busca algo superior a la solución de problemas, ¿no? Belleza, equilibrio, elegancia, un impacto que va más allá de la solución o la necesidad que tú estás solucionando, ¿no? Para mí también diseño es trabajar para y con las personas, ¿no? En este caso de IKEA, pues con los clientes y con los empleados para conseguir que tengan una vida mejor.
Uh-huh.
Nuestro granito de arena pues será eso, un granito de arena o será una montaña, ¿vale? Pero al final para mí el diseño es eso, ¿no? O sea, trabajar para las personas que van a utilizar lo que nosotros estamos creando, pero trabajar con ellas en crear eso, ¿no? Eso es, para mí es central, ¿no? Porque es muy, muy difícil, muy, muy difícil llegar a soluciones efectivas en problemas complejos sin contar con la participación de las personas que lo van a utilizar. Solo Dios.
Puede. No, pero para un emprendedor, por ejemplo, que tiene una empresa...
Sí.
Es importante que tenga en cuenta que el diseño se tiene que hacer pensando, poniendo el foco en las personas.
Mira, yo creo que... totalmente de acuerdo. Yo creo que la mayor aportación que el diseño puede proporcionar a un emprendedor, yo creo que es... El contar con un proceso que reduce la incertidumbre, ¿no? Que, es decir, no vas a tener que esperar al final...
Para darte la torta o el triunfo.
Exacto. No es necesario.
Ya,
¿vale?
Eso, pues, esos
procesos están ahí, son procesos que los diseñadores manejan, que te permiten identificar o validar las oportunidades o las necesidades que quieres atacar, que te permiten conceptualizar esos productos o servicios de una manera robusta, de manera que tú tengas una visión, que por supuesto puede iterar, ¿no? Y puede variar, pero que tú tengas una visión que tiene sentido y que no tiene puntos ciegos, que no tiene falta de completitud, es un poco, ¿no? Que no le faltan cosas,
sí,
¿vale?
Es completo.
Y además el diseño pues puede proporcionarte, en el caso, o sea, cuando creas productos y servicios, te puede proporcionar una implementación, ¿no? La creación final del producto o servicio, de una manera eficiente, efectiva y además pues bella, elegante, equilibrada, ¿eh? Eso es un poco lo que el emprendedor yo creo que puede encontrar en general en el diseño. A mí lo que me parece, digamos, como punto de entrada al mundo del diseño, centrado en el usuario, fíjate que lo que me parece más importante para un emprendedor que posiblemente pues no va a contar
con tantos recursos,
con tantos recursos, con a lo mejor pues diseñadores que tengan una formación, una experiencia.
Claro, ¿cómo aprender a hacer eso?
Claro. Yo lo que sí creo es que lo que puedo aportarle es el mindset de decir, para que mi producto o servicio tenga éxito, yo tengo que estar a lo largo de todo mi trabajo como emprendedor y poner en marcha mi empresa, el producto o servicio que yo estoy tratando de trasladar al mercado, sea este el que sea, el tener presente a las personas a lo largo de todo ese proceso y trabajar con las personas. Nada te impide, si tú estás pues creando un servicio de, no sé, nada te impide contactar con empresas que sean posibles target tuyos a través, por ejemplo, de Friends and Family, ¿no? Amigos y familia, incluso a través de esta entidad, ¿no? Sentarte con ellos y decir, ¿qué es lo que te parece lo que estoy pensando? O un paso atrás, ¿cuáles son los problemas que tú, o cuáles son las cosas que a ti te gustaría mejorar de tu negocio? ¿O cuáles son las cosas que te pesan en tu día a día?
¿Vale? Y en base
tan sencillo como esto, ¿vale? Es decir, el hablar con tus usuarios, con tus futuros clientes, ¿no? De una manera, hay técnicas para esto, ¿vale? O sea, no es simplemente no ponerme a hablar, ¿no? Hay técnicas que están, como siempre, todo lo de Internet pues, a mano, ¿no? Que uno puede aprender,
ayudar,
una entrevista, ¿no? Como la que tú estás haciendo, que te permita hacer las buenas preguntas, ¿no? Pero esto es muy sencillo y es valiosísimo, de verdad. O sea, aunque lo haga regular tirando a mal, o sea, cualquier emprendedor que se vaya a hablar con su target potencial de una manera estructurada, siempre, Neus, siempre, esté en el momento que esté de su proyecto, siempre va a encontrar información valiosa que va a dirigir su proyecto hacia el buen lugar.
La verdad es que es un buen consejo, creo que puede ser muy útil. Y bueno, David, quiero agradecerte que hayas venido, ha sido un gusto oírte hablar. Sabes mucho de diseño de servicios y es muy bueno que nos lo hayas venido a contar al podcast de Lanzadera. Así es que bueno, te lo agradezco muchísimo.
Nada, yo os agradezco la oportunidad, encantado con la invitación y también encantado de saber de vuestro proyecto, que es increíble.
Muy bien, muchas gracias.
A ti, Neus.
Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.